El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a arrancar lo que viene repasando varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Son las noticias tecnológicas y científicas en mayúsculas que, como siempre, nos presenta de una manera estupenda Jesús Tobarra, que está aquí a mi derecha en el estudio de COPE. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a arrancar hablando de Satelliot, la empresa catalana que pretende plantar cara a Starlink en cuanto a conectividad por satélites.
Sí, la semana pasada ya hablamos del plan de Google, pero esta vez toca hablar de un proyecto marca España. Satelliot está trabajando junto a Telefónica para poder ofrecer servicios de conexión por satélite capaces de rivalizar con la empresa de Elon Musk.
Sí, el gobierno ha anunciado una inversión de cerca de 14 millones de euros para esta empresa catalana, que además también está financiada con otros 30 millones de euros por el Banco Europeo de Inversiones.
Sí, el objetivo es convertir a esta empresa en el primer operador de telecomunicaciones 5G desde el espacio. Para ello van a desplegar una constelación de más de 100 satélites de baja órbita terrestre que den conexión a dispositivos del Internet de las cosas en cualquier parte del mundo.
Sí, Satelliot parte de la utilización de pequeños satélites CubeSats, lo que va a permitir ofrecer conectividad global a bajo precio, aprovechando la infraestructura satelital de bajo coste y alta escalabilidad.
Sí, con esta tecnología pretenden mejorar la detección de catástrofes naturales o incendios en lugares inaccesibles, mejorar la seguridad en industrias localizadas en áreas remotas o incluso prevenir la caza furtiva a través de la geolocalización de ejemplares de especies en peligro de extinción.
De momento ya se han desplegado 6 de sus satélites, 4 de ellos se lanzaron el pasado mes de agosto y la verdad que el proyecto tiene buena pinta.
Sí, los satélites de Satelliot se espera que sean los precursores y complementos estratégicos del sistema europeo IRIS 2, la respuesta europea ante Starlink, que ahora, o por ahora vaya, sigue desarrollándose y se espera que esté operativo para 2030.
Bueno, pues vamos a seguir de cerca este proyecto y contaremos las diferentes actualizaciones en este programa. Este mismo año vamos a poder ver los robots humanoides de 1X en hogares reales ayudando con las tareas domésticas, aunque no es tan bonito como parece.
Sí, esta empresa que mencionas, 1X, es una startup noruega que, como parte de un programa de pruebas, esto es importante, ha dicho que va a enviar unos cientos, me hace gracia que digan así unos cientos como si fueran pocos, de sus robots humanoides Neo Gamma a hogares para entrenarlos en un ambiente real.
Sí, 1X, ¿no? Sería la empresa. Nosotros la hemos castellanizado.
Sí, 1X. Sí.
La idea es que puedan ayudar con todas esas tareas rutinarias de casa para las que no siempre tenemos tiempo, bueno, y nos dan bastante pereza.
También.
Han explicado que sus manos permiten manipular objetos con precisión y que es un robot bastante silencioso.
Sí, esto va a ayudar a que se incorpore con facilidad a los hogares, a lo que también ayuda a su diseño, que me hace gracia porque parece que fuera vestido como con un jersey y unos pantalones de chándal, lo que le da, oye, cierta cercanía y calidez.
Como hemos dicho, será un periodo de pruebas para entrenar su inteligencia artificial. Esto significa que no van a ser autónomos.
No, al menos no de momento. Van a estar bajo control humano con personal especializado operándolo de manera telemática. Esto, como nos podemos imaginar, trae consigo un problema de privacidad. Mientras que el robot recopila imagen y audio para aprender, hay un desconocido, podríamos decir, controlando el robot y observando todo lo que ocurre en los hogares seleccionados.
Para hacer frente al posible rechazo que esto genere, desde la empresa han dejado claro que las personas de la casa casa podrán decidir cuándo está activo el control remoto y, por tanto, evitar el envío de los datos de vídeo y audio al exterior.
Sí, como hemos dicho, todo esto es una prueba, no el comienzo de su comercialización, pero sí que nos deja entrever el futuro en el que los robots humanoides pues colaboren en esas tareas que nos dan pereza.
Sí, y seguimos hablando de robots humanoides porque en el Gran Premio de China de Fórmula 1 hemos podido ver un robot policía que recuerda bastante a Robocop.
Sí, es el robot G1 o G1, ya aquí como nos queramos poner, que así es como se llama realmente, ha sido creado por la empresa Unitree y patrullaba junto a agentes humanos para asegurar la zona. La cosa, José Ángel, es que no sé hasta qué punto transmitía respeto porque tiene la estatura de un niño de 10 años, alrededor de 1,30 de alto y pesa unos 35 kilos.
También le pudimos ver saludando al público con un apretón de manos. Esto lo hace gracias a su mano robótica con control de fuerza. Por otra parte, para poder ver cuenta con una cámara de profundidad LIDAR 3D y un sistema de detección de 360 grados.
Claro, y como nos podemos imaginar, para poder interpretar su entorno, utiliza un modelo de inteligencia artificial. Y otra de sus especificaciones técnicas que podemos comentar es su batería, que tiene una duración aproximada de 2 horas.
Oye, ¿y de qué más es capaz este robot?
Pues además de utilizar sus manos robóticas que comentabas para interactuar y manipular herramientas y objetos, también puede llegar a correr. Eso sí, que nadie se espere que sea como Robocop en el aspecto de utilizar armas de fuego.
Sí, y vamos a terminar esta sección con un proyecto bastante pintón, llamativo, tanto por la idea de... también por quién está detrás. Estamos hablando en concreto de un restaurante retrofuturista de Tesla en Los Ángeles.
Sí, como no podía ser de otra manera, detrás del proyecto está Elon Musk, que ahora se quiere pasar a la hostelería. Aunque realmente es una excusa, podríamos decir. Porque el restaurante que planea abrir tiene la intención de hacer más atractivo el proceso de cargar el vehículo eléctrico de su marca.
A ver, en el fondo no está nada mal pensado. Es decir, tarda X minutos el coche en cargar, pues además... Bueno, ofrezco un sitio agradable en el que estar y encima gana dinero, o sea, ya sí, es el remate. ¿Y lo de la estética retrofuturística tiene alguna explicación?
Pues mira, el propio Musk lo ha descrito como la fusión entre la película Gris y la serie de los supersónicos, así que podemos imaginarnos que unirá pues eso de la tecnología con una estética propia de los años 50.
Yo siempre me pregunto si detrás de todas las ideas que salen de Tesla, de Starlink, etcétera, está solo la cabeza de Musk o tiene diferentes susurrantes alrededor.
Claro.
Porque es que se le ocurren algunas
sí,
cosas
hay cada
tremendas,
cosa que
¿no?
Es para estudiarla.
En fin, este restaurante lleva en construcción desde hace un año y medio y aunque parece que el menú ya está incluido en la aplicación de Tesla, está teniendo problemas con algo fundamental, los cocineros.
Sí, desde Tesla han contactado con cocineros reconocidos, pero no han tenido mucha suerte. Según cuenta el Times, Caroline Steen y Susan Young, del prestigioso grupo Lux, rechazaron la oferta alegando incompatibilidades con su visión empresarial y la falta de licencia para vender alcohol. Porque, claro, no puedes vender alcohol si pretendes que la gente luego se vaya con su coche eléctrico.
Eso está bien pensado. Claro. Eso está bien pensado. Aún así, hay chefs que ven con interés la idea de reinventar la comida de gasolinera, pero también llama la atención que no solo va a ser un sitio donde comer.
No, también se van a proyectar películas para acompañar la velada. Bueno, en fin, tendremos que esperar a que abra sus puertas para ver si ha sido una buena idea o un fracaso que penalice la imagen de Tesla.
Como siempre, Jesús Tobarra, interesantísimo este repaso que hemos hecho a la actualidad tecnológica, científica y cositas de innovación en este arranque de lo que viene. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Ian Cusiné, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Ian Cusiné, eres ingeniero industrial, llevas bastantes años metido en el mundo cripto. De hecho, es curioso cómo te hemos conocido, porque te hemos conocido compartiendo un vídeo de lo que viene en redes sociales. Un amigo tuyo hizo un comentario, explicaba de alguna manera cómo hacer alguna gestión concreta con una cripto de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Le contactábamos para que nos echara un cable, ¿no? Para traerle aquí al programa y nos decía, no, al que tenéis que llamar... Esa Ian Cusiné, porque es una persona que conoce mucho sobre las criptomonedas y este mundo. Y aquí estás con nosotros, así que vamos a compartir un ratito y te agradecemos que estés con nosotros. Oye, la llamada principalmente es para hablar de una criptomoneda de la que se ha hablado mucho en las últimas semanas, de la que se ha publicado bastante en las últimas semanas, y hay mucha gente también pendiente sobre ella, ¿no? Se llama Pi Network. El proyecto, si no me corriges, surgió o emergió en el 2019 y es una criptomoneda que vamos a intentar resumirlo, ¿vale, Ian? ¿En qué consiste este proyecto y en qué se diferencia de otras, por ejemplo, como Bitcoin, si es que hay alguna diferencia?
Pues este proyecto, Pi Network, se engloba dentro de lo que llamamos Layer 1, Se diferencia de, a diferencia de Bitcoin, las Layer 1 lo que se trata es que la gente pueda crear aplicaciones sobre ella, aplicaciones utilizando blockchain. Blockchain no es solo dinero criptos, y blockchain no es solo dinero ficticio. Hay algo más, sirve para tener trazabilidad. Y Pi aparece como una Layer 1, es decir, sería un equivalente a un Ethereum, a un Solana, a un Cardano. Cuando nace Pi, nace con particularidades, y es que en un Solana, en un Cardano, en un Ethereum, no nos regalan tokens por existir. Hay que delegar o participar en la red de alguna manera. En Pi, en cambio, por el hecho de pertenecer a la red de Pi, nos han ido dando y nos han ido minando unos tokens desde 2019. Ahora ha llegado el lanzamiento de esta mainnet, por fin.
¿Podríamos decir entonces, Ian, que esta criptomoneda de alguna manera, aunque hay que ver cómo se comporta y qué se hace con ella al final, pero no es el humo ese que pueden tener otras criptos? Es decir, no es meramente una especulación, porque decías que por detrás hay una red de blockchain, hay una serie de aplicaciones que a lo mejor se pueden desplegar, con lo cual entiendo yo que el proyecto tiene algo más que la mera especulación, ¿es así o no?
Claro, una red es tan fuerte como toda la gente y toda la comunidad que haya detrás y que se quiera desarrollar en ella. Sí que es cierto que Pi, de momento, tiene una red muy donde los pioneers o pioneros, ¿no? como les llama la blockchain, es decir, gente que ha estado minando durante todos estos años, son muchísimo mayores que el número de gente que hay desarrollando en esa blockchain. Y es por eso que puede haber un efecto un poco de vender humo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene tokens de esa red, pero hay muy poca gente que está utilizando esa red para desarrollar aplicaciones detrás. Es por eso que hay que ir con cautela con este tipo de Layer 1.
Vale, Ian, para la gente que nos esté escuchando, que en el 2019 descubrió este proyecto, ha estado desde entonces dándole a un botoncito simplemente día a día, que ese era el proceso de minado, ¿no?, de esta aplicación, y que, oye, años después ha dicho, ostras, esto es una realidad. ¿Cómo puedo ahora convertir mis Pi en dinero real? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hay que hacer?
Primero de todo, no es un proceso rápido ni sencillo, como quizá todo el mundo de las cripto, ¿no?, puede saber hoy en día. En la aplicación de Pi habremos tenido que hacer el KYC. KYC es un Know Your Customer. Nos hemos tenido que identificar, hemos tenido que subir una foto nuestra, un reconocimiento, un DNI. Nos han validado, se ha acabado todo el proceso de KYC y entonces nos saldrá que estamos preparados para migrarnos a la mainnet. Cuando esto suceda, no es una migración que se hace en un momento, se hace de forma paulatina, porque para no mover a todo el mundo a la vez, nos llegarán a nuestra wallet de Pi. Allí ya estaremos abiertos al mercado de las criptos. ¿Qué es lo que sucede? Desde la wallet de Pi no podemos vender una cripto, hay que venderla en un exchange, ¿no? Un exchange podría ser, pues, como un broker de acciones, pero de criptos. Para eso hay distintos brokers donde podemos comprar y vender Pi. El más común yo os diría que es OKEx, OKX. Deberemos descargarnos esa aplicación, hacer el KYC. Después de que entrara en vigor el reglamento europeo MiCA, hay que hacer el KYC igualmente, y ahí, una vez estemos dados de alta, tendremos que dar a depositar. Buscaremos el token de Pi y nos saldrá una dirección con muchos números y muchas letras. Esa habrá que copiarla y en la aplicación de Pi le vamos a dar a enviar. Vamos a seleccionar la cantidad que queramos enviar, vamos a pegar esa dirección y le vamos a dar a enviar. Estos tokens Pi saldrán de nuestra wallet de Pi, llegarán a ese exchange y allí podremos darle a vender y cambiarlo por euros, por dólares o por otra cripto que creamos que en un futuro puede tener más valor o potencia.
Estamos aquí en Lo que Viene hablando con Ian Cousinet, es ingeniero industrial. Le hemos llamado porque lleva muchos años metido en el mundo de las cripto, las entiende muy bien, y que quede bien claro que aquí no estamos hablando de Pi como una recomendación. O sea, no estamos recomendando a nadie que compre Pi, simplemente estamos explicando cómo es el proceso para convertir un proyecto que nació hace bastantes años de criptos en una realidad. Es decir, puede haber gente que hoy en día gane algo de dinero, tampoco nadie se va a hacer millonario con esto, pero puede ganar algo de dinero por un proyecto digital que empezó hace muchos años. Hay que ver, como decía Ian, si luego esto es algo más que especulación, si es simplemente para mover dinero o por detrás en esa blockchain se levantan aplicaciones o se levantan otras cosas. Ian, ¿tú has hecho ya ese proceso completo? Es decir, ¿tú empezaste mirando, tenías esas Pi y ya tienes dinero contante y sonante, o lo has convertido en otra cosa?
Sí, yo este proceso ya lo hice, ya lo pasé todo, por eso os lo pude explicar. Lo hemos estado investigando también con amigos y un grupo que somos apasionados de estas cosas. No es recomendación financiera para nada, pero siempre he dicho que cuando hay una blockchain donde hay mucha gente que habla y poca gente que pica código, No suele tener un buen precio. Veremos en el futuro.
Totalmente. Oye, Ian, una última pregunta y vamos a hacer, y lo voy a volver a repetir para que nadie luego nos acuse de nada. Yo te voy a preguntar por algún proyecto que ahora mismo merezca la pena y tú realmente nos vas a hablar de algo que digas, oye, es que a nivel tecnológico parece que por detrás hay algo potente. ¿Tienes localizada alguna futura cripto que se esté levantando sobre una blockchain o algún proyecto que digas, ostras, es que tiene buena pinta porque el objetivo que hay por detrás es algo más que especulación? Y también te perdonamos por adelantado si en unos años esto se va al traste, porque ya sabemos cómo es el mundo de las criptos.
Gracias. Pues mira, de hecho os diría que para mí las más importantes siguen siendo las grandes. Bitcoin sigue siendo una reserva de valor increíble, Ethereum tiene un potencial gigante, ¿no? En Ethereum hay muchísimas aplicaciones que están siendo desarrolladas encima de él, incluso en las Layer 2, que son protocolos, subprotocolos dentro de la primera red. Digamos que van desarrollando aplicaciones que van encima de esta Layer 1, pero van más rápido. Ethereum es un gigante. Cardano, Solana. Solana tiene un potencial tremendo. Si queremos algo de una capitalización un poco más baja, hay una red, una Layer 1, que se llama Sui, S-U-I. Muy buen futuro. Se le augura a nivel técnico. Hablo. Lo que hemos dicho, no es una recomendación de inversión.
Sí, sí.
Tiene muy buenas capacidades. Puede ser una red muy rápida, con capacidad para hacer muchas transacciones por segundo. Lo tiene todo, parece, para que en un futuro pueda triunfar, pero lo dicho, una red será tan fuerte como cuántas aplicaciones hayan detrás.
Claro, totalmente.
¿Habrán aplicaciones que están en Ethereum que migrarán a Sui? No lo sabremos, solo tiempo lo dirá.
Qué bueno. Oye, Ian, ha sido un lujo y una suerte haberte descubierto, y si te parece te vamos a incorporar ya al plantel de gente experta y red que merece la pena de vez en cuando dar un toque aquí desde lo que viene para hablar de temas tan apasionantes como esto del mundo de las criptos. Mil gracias por tu tiempo, de corazón.
A ti, muchísimas gracias, será un placer.
Un abrazo, luego. Ian, gracias, chao.
En COPE, lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de tecnología, hablando de innovación y, por supuesto, hablando también de ciencia. ¿Cómo nos gusta la ciencia aquí en Lo que viene? ¿O no, Fernando Díez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nos
bienvenido.
Gusta y mucho, gracias. Más sabiendo lo que viene ahora.
Fíjate, va a estar en los próximos minutos con nosotros aquí en Lo que viene Rodrigo Kian Quiroga. Es neurocientífico, es investigador, es escritor. Algunos oyentes de Lo que viene les sonará porque ya estuvo en este programa hace más o menos un mes. Entonces estuvimos hablando de las neuronas Jennifer Aniston, que fue algo
sonado.
Muy comentado, sí, en el programa. Y también, oye, he recibido algunos mensajes de oyentes diciendo que les llamó mucho la atención. Ahora vamos a recordar lo que son, pero como suele pasar cuando tratamos la ciencia, al final es verdad que vamos casi que dando saltos, ¿no? De un uh-huh. asunto a otro asunto. Y es más o menos la dinámica de su último libro, aunque voy a dejar que lo explique él mismo. Rodrigo Kian Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Muy bien. Oye, tengo aquí delante de mí, sobre la mesa, un libro que es de fondo gris. Tiene como una especie de red neuronal en un verde así muy chillón, ¿no? Y el título es Cosas que nunca creeríais. De la ciencia ficción a la neurociencia. Decíamos que es un libro que va dando algunos saltos, porque evidentemente, ¿tú qué es lo que tratas? ¿Qué es lo que has querido hacer con este libro?
Mira, o sea, yo soy neurocientífico y a mí a veces una vez me pasó que dando una charla así para chicos del colegio, yo decía, a ver, ¿cómo hago para entusiasmarlos? Y entonces, en vez de empezar a contarles experimentos y de cosas, les cuento, ¿se acuerdan de haber visto esta película de ciencia ficción? Y me decían, ah, sí, bueno, saben que ya está pasando. Y entonces, ahí ya los enganchaba, ¿no? Y un poco la idea del libro era esa, era jugar el juego que jugué cuando di aquella charla en un colegio, y cada capítulo es una película de ciencia ficción, y básicamente es empezar a hablar de la película, pero terminar hablando de cómo esas cosas que se plantean en la ciencia ficción ya se están haciendo en los laboratorios.
Qué bueno, pues ahora vamos a ir descubriendo todos estos temas que tú has querido plasmar en tu libro. Antes que nada, porque claro, lo he comentado yo al inicio de esta sección, las neuronas Jennifer Aniston. Recuérdanos, Rodrigo, a los que ya lo sabemos, qué son, y a los que no lo han escuchado, pues preséntaselas uh-huh. por primera vez.
Bueno, estas son neuronas. Yo hago experimentos en pacientes con epilepsia que tienen implantados electrodos dentro del cerebro por motivos clínicos, para tratar de curarlos de epilepsia, porque se evalúa la potencial resección del foco quirúrgico, del foco epiléptico, perdón. Bueno, y entonces eso a mí me permite la posibilidad de poder ver el comportamiento de neuronas online. Entonces, bueno, hacemos muchos experimentos y hace varios años, cuando yo empecé trabajando en esto, el experimento que empecé a hacer era muy sencillo, simplemente mostraba fotos y veía cómo respondían las neuronas, y de repente me encontré una que me respondía a todas fotos de Jennifer Aniston y a nada más. Y de ahí le quedó el nombre. Entonces, todo el mundo en neurociencia empezó a hablar de estas neuronas Jennifer Aniston, y lo sorprendente es que no respondía a una foto específica de ella, sino que respondía a ella, la mostrara como la mostrara. Entonces, bueno, esto quiere decir que hay neuronas en el cerebro humano que más allá de fotos o de cosas, responden a conceptos, algo más elevado que un estímulo sensorial.
Es muy bueno, ¿eh? Yo, toda la gente a la que se lo cuento, tío, las neuronas Jennifer Aniston, ¿qué crees que son? La gente me dice, ¿cómo que las neuronas Jennifer Aniston? Bueno, es que es... Así que yo quería que lo volvieras a contar. Pero bueno, ya yendo al libro, voy a empezar por el capítulo Hasta el fin del mundo, que es el quinto, que es el que en el que hablas un poco sobre leer la mente, ¿no? Y yo tengo fijación concreta por uno de los experimentos que cuentas en este capítulo, que es el que llevó a cabo el japonés Kamitani. Yo suelto el cebo de leer la mente, pero por favor explícanoslo, Rodrigo.
Bueno, ¿empezamos con la película o empezamos con
por donde tú quieras, por donde tú quieras.
Bueno, la película es una de mis películas favoritas, o era una de mis películas favoritas, se llama Hasta el fin del mundo, y es de un hombre que anda dando vueltas por todo el mundo, filmando con una cámara muy rara, que tiene un casco, es una cosa, un cacharro muy raro. Uh-huh. Y al final nos terminamos enterando, viendo la película, de que bueno, hace esto porque mientras, no solo que graba las imágenes, sino también que graba las ondas cerebrales que él tiene cuando ve estas imágenes. Y la idea era ver si pueden transmitirle estas ondas cerebrales. Digo ondas cerebrales muy vago porque es una película, ¿no? No es un experimento científico, uh-huh. Llamémoslo así. Ver si le pueden transmitir a una mujer ciega, que es justamente la madre de este hombre, si le pueden transmitir estas ondas para que la mujer pueda ver. Y entonces, bueno, una vez que logran eso, lo logran en la película, dicen, podemos hacer el proceso inverso. Podemos leer las señales espontáneas cerebrales de una persona y a partir de ahí reconstruir las imágenes. Entonces, esto que parece una locura, que parece ciencia ficción, ya medio que se hace. O sea, bueno, ya se hizo. Entonces, lo empezó haciendo, lo hice yo con mis experimentos. O sea, yo puedo predecir si una persona está pensando en Jennifer Aniston o en otra cosa para las cuales tenga neuronas disparando. Y eso funciona muy bien. O sea, me di cuenta muy rápido si está pensando en una cosa o en la otra. Pero hubo otra gente que lo hizo con resonancia magnética por imágenes. Esto lo empezó un buen señor en San Francisco, y el tipo lo que veía era que leyendo la activación del cerebro con un resonador podía como formar la imagen de una película que la persona había visto anteriormente. Entonces, y es muy llamativo porque las imágenes que este hombre reconstruye son muy parecidas a las de las películas. Y eso es casualidad, pero a mí me pareció una locura. Digo, qué raro, que justo las imágenes que reconstruyen la vida real son muy parecidas a las que se imaginó el director de esta película, Wim Wenders. Y un japonés, este buen hombre, Kamitami, agarra y... no sé si era Kamitami el que hizo esto, Kamitami era el primer autor de ese paper, pero bueno, uno en Japón, en Tokio, agarra la misma tecnología y dice, bueno, pero hagámoslo en el sueño.
Eso
entonces
es.
Y ahí donde tienen las personas durmiendo en el resonador, uh-huh. Y tratan de decodificar la señal cerebral, o sea, tratan de adivinar en qué está pensando el paciente mientras suena, en qué está soñando. Y en cuanto tienen una cierta confianza de que pueden adivinar, despiertan al paciente y le preguntan. Y le acertaban en muchos casos, o sea, podían acertar con qué estaba soñando el paciente. Cosa que parece una locura, ¿no? Parece una película, pero es real.
Es real, es real. Oye, vamos a avanzar, si te parece, y vamos a hablar de otro de los temas. Es verdad que en el libro tú citas, Rodrigo, varias veces a nuestros amigos los primates, que por cierto, veníamos Fer y yo hablando fuera de micros justo antes de esta entrevista, y me preguntaba Fer, oye, ¿cuánto crees que compartimos de ADN con los primates? ¿Qué porcentaje, no? Claro, yo le decía que hay dos posibles respuestas. Si tú esto se lo dices a alguien que no tiene ni idea, dos posibles respuestas. O dices muchísimo, o crees que es una especie de trampa y dices poco, ¿no? En este caso es muchísimo, es un 99%.
Es un 99%,
¿no? Bueno, claro, aquí se reflexiona en el libro, reflexionas tú sobre sus capacidades, su parecido con nosotros, que es esto mismo que comentaba yo. Por seguir en la línea que llevamos de conocer qué está soñando o pensando un individuo, en este caso un mono, aunque la cuestión de fondo sea, como decimos, leer la mente, explícanos cómo estudiando la actividad de 200 neuronas de un mono se puede dibujar el rostro en el que está pensando. Y me estoy refiriendo a una investigación muy concreta.
Sí. Mira, primero te tengo una aclaración con esto del ADN porque es tiene trampa un poco, ¿no? O sea, es cierto lo que vos decís. Es que vos decís, sí, compartimos 99% del ADN con un chimpancé, pero creo que también compartís un 70% con una mosca. Entonces, claro, no es que... Por ahí te estoy diciendo mal el número, ¿eh? Pero creo que si vos hacés la comparación con un insecto, también compartís mucho más de lo que te esperarías. Entonces, yo lo que argumento es que el ADN no es lo que te dice, no es lo que te da la solución. O sea, que nosotros humanos va por otro lado, no va por una cuestión de ADN o de que haya algo mágico en nuestro cerebro. Es simplemente que pensamos de una manera distinta. Y estos son un poco los experimentos que yo hago, tratar de ver cuáles son los principios de cómo codificamos memorias o cómo pensamos que son distintos a los chimpancés. Pero bueno, te cierro el paréntesis, quería comentarte eso. Y espérate, me preguntabas por reconstruir el rostro. Sí. Esto es una locura, es que si vos registrás neuronas que están involucradas en el procesamiento de caras de un mono, nosotros ahora estamos haciendo lo mismo en humanos, pero lo que yo describo en el libro es una amiga, de hecho, que está en Berkeley, que lo hizo con monos, y ella veía que con 200 neuronas ella se puede dar cuenta a qué responden las neuronas, a qué características de una foto, de una cara responden las neuronas. Entonces, tomando la actividad de cada una de estas neuronas, sabiendo a qué responden, es como que ella puede armar un identikit. ¿Viste como estas películas policiales donde hay alguien, un testigo que ve al asesino y que hay un dibujante que le dice, bueno, que tenía la nariz larga, alta, los ojos así, viste, y que de a poco van haciendo como el identikit del asesino o del delincuente? Bueno, esta chica, registrando 200 neuronas, sabiendo a qué responden las neuronas, puede como hacer un identikit de la cara y el resultado es increíble porque es muy parecida a la foto original de la cara.
Bueno, seguro que a más de uno esta melodía, esta música le suena. Vamos a saltar a otro capítulo del libro, que es Matrix, para charlar sobre la ilusión de la realidad, Fer.
Efectivamente. Ya nos ha dado, sin saberlo, una pincelada hablando antes sobre, bueno, pues sobre los límites de la realidad, ¿no? Porque en el libro, en Cosas que nunca creeríais, pues Rodrigo habla, por ejemplo, o cita bastante el mito de la caverna de Platón. Entonces, bueno, en el libro también, Rodrigo reflexiona sobre un potencial experimento en el que unos electrodos se conectan a un cerebro y le mandan estímulos que le hacen imaginar ciertos escenarios. Por ejemplo, le mandas estímulos de que está en la playa, tocando la arena y le da el sol. Es decir, está en la playa, ¿no? ¿No da vértigo pensar que podemos no ser conscientes de cuál es la realidad?
Sí, o sea, esto es algo, bueno, es Matrix, ¿no? Es tomar la píldora roja, que tomas la píldora roja y de repente te das cuenta de que estás en una cubeta y tenés electrodos conectados en la nuca y que te hacen creer algo que en realidad no existe. Esto es el argumento de la película. Pero esto viene de antes, de la filosofía. Ese experimento o esa idea se llama Brain in a Vat, el cerebro en la cubeta. Y viene de mucho antes. René Descartes se planteó esto. Descartes decía, ¿cómo yo sé que no hay un genio maligno que me hace creer que todo lo que yo veo, pero que nada existe? Y viene de mucho antes. Está en Platón, en la alegoría de la caverna. Entonces, está buenísimo porque la ciencia ficción te lleva a un recorrido por la filosofía, o sea, porque es una pregunta en el fondo filosófica. Y la neurociencia tiene mucho que decir de eso, porque básicamente es, te lo pongo con ejemplos caritos, te digo, bueno, si yo te estimulo, por ejemplo, neuronas que reconocen caras, te hago creer que estás viendo una cara, que es algo que se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál es la realidad? Y yo creo que la respuesta, más que la neurociencia, la da un filósofo que fue brillante, que es Immanuel Kant, que te dice, vos nunca llegás a acceder a la realidad exterior, a lo que llegás a acceder es a tu percepción subjetiva de la realidad, pero no a la realidad en sí misma, lo que llama die Dinge an sich. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que muestra la neurociencia, que es que nuestro acceso a la realidad es muy subjetivo, según cómo procesa la información nuestro cerebro, aunque la realidad exterior sí que existe, pero no necesariamente es tal cual nosotros creemos que es, porque es nuestra interpretación de ella.
O sea, lo que acabas de decir de Kant y lo que acabas de comentar además es básicamente la respuesta a lo que dices en el libro de la diferencia entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma es a todas luces evidente.
Sí, claro. O sea,
por eso.
Sí, pero es que nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, si vos ves dos cosas y vemos un color y los dos le llamamos rojo, bueno, yo de alguna manera asumo de que tu percepción del rojo no es tan distinta a la mía, porque a otra cosa la vas a llamar azul o lo vas a llamar bordeaux o violeta, lo que sea. Entonces, de alguna manera nosotros es como que acordamos que hay ciertas cosas que son comunes, pero lo que vos sientas al ver el color rojo no es necesariamente lo mismo que sienta o que perciba yo.
Estamos aquí en Lo que viene disfrutando mientras hablamos de ciencia, mientras hablamos de tecnología, de innovación, mientras hablamos. Fernando Díez, te lo estás pasando bien, ¿verdad?
Muy bien.
Has disfrutado mucho con el libro de cosas que nunca creeríais de Rodrigo Kian Quiroga, que tú eres un ávido lector, te encanta leer, así que...
Estoy con esa sensación de que me gustaría estar hablando con Rodrigo 4 horas tranquilamente, tomando
bueno,
una caña.
Pues aún tenemos unos minutos aquí en Lo que viene, Rodrigo, y queríamos plantearte un asunto que nos hemos encontrado en tu libro y que seguro que a cualquier oyente de Lo que viene le sorprende. En este caso, tenemos que hablar de un neurocientífico, Adrian Owen. Logró establecer una conversación con una paciente que llevaba 12 años en estado vegetativo tras haber sufrido un accidente de tráfico. O sea, me estás diciendo que hubo un doctor que habló con una persona que llevaba 12 años postrada en una cama y sin poder hacer nada. O sea, estaba, claro, en estado vegetativo. ¿Y esto cómo fue? O sea, ¿cómo, primero, consiguió hablar con ella? Y, segundo, ¿qué es lo que se dijeron? Si es que se dijeron algo concluyente.
Claro, hay una pregunta que es muy fuerte. Es que vos tenés pacientes en estado vegetativo, se llama estado de mínima conciencia, ¿no? Tenés distintos grados, o sea... No, arranco que no quiero generar falsas expectativas, porque por ahí tenés algún oyente que tenga algún pariente o alguien en un estado parecido y se crea que puede de alguna manera conversar con esa persona. No siempre funciona. Funciona en un grupo realmente reducido de estos pacientes. Pero lo que vos podés pensar a veces cuando vos tenés un paciente de ese tipo, podés decir, bueno, pero ¿será que me está escuchando y que no puede dar a entender que me está escuchando? Porque no puede hablar, no puede ni mover un músculo, no puede ni mover un párpado, pero capaz que el cerebro le sigue funcionando, capaz que me escucha lo que yo le digo. Entonces lo que hizo Adrian Owen fue muy inteligente, porque vos tenés áreas del cerebro que sabés que se activan con pensamientos específicos. Entonces tenés un área del cerebro que, por ejemplo, está involucrada en todo lo que sea navegación espacial. Se llama el hipocampo, no importa, pero es un área que está en el centro del cerebro. Entonces lo que decía Adrian Owen era al paciente, decía, bueno, si me escuchás, si entendés lo que te digo, por más que no te puedas mover, vos pensá que estás caminando por tu casa, que vas de una habitación a la otra. Entonces, y en alguno de estos pacientes él veía que se activaba esta área, el hipocampo.
Ajá.
Y hay otra área que también es de movimientos motores, está muy relacionada con todo lo que sea coordinación motora. Entonces le decía, bueno, ahora imagínate que estás haciendo un servicio de tenis, que es algo que tiene una coordinación, o sea, pero imagínate que estás tirando la bola, la pelota para arriba y que llevas la raqueta para atrás, imagínate estar haciendo el servicio de tenis. Y veía que se activaba esta área de coordinación motora.
Ajá.
Entonces lo que dijo él, dice, mira, te voy a hacer una serie de preguntas. Si vos querés contestar que sí, imagínate que estás caminando por tu casa. Si querés contestar que no, imagínate que estás haciendo un saque de tenis.
Ajá.
Y de esa manera fue capaz de tener una conversación de unas, ponele, 7-10 preguntas. Y eso es simplemente 10 preguntas, y decir, pero ¿por qué no te quedaste hablando toda la tarde? Porque lleva mucho tiempo. O sea, porque necesita repetir la pregunta y asegurarse de que la activación neuronal es lo suficientemente convincente como para poder afirmar de que está diciendo que sí o que no. Pero bueno, en el fondo es esto, ¿no? Es un resultado espectacular. Una persona que estuvo en coma durante tantos años, de repente este hombre con este truco, con esta idea ingeniosísima, puede tener una mínima charla con esta persona y demostrar que sí que es consciente.
Qué bueno. Ha sido un regalo. Rodrigo, cuídate mucho y seguimos en contacto.
Fue un gran placer. Bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado el libro.
Un abrazo,
un abrazo,
amigo.
Rodrigo, gracias.
Un gran abrazo. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Netflix, TikTok, Seur, ¿dónde se almacenan los millones de datos digitales que cada segundo generan estas tres compañías? Pues en servidores que, a su vez, descansan en centros de datos. Fíjate, esta semana en Lo que viene nos hemos colado en uno de estos centros de datos, en concreto en uno de los que tiene en Madrid Digital Realty. Y en los próximos minutos voy a resumirte lo más interesante que vi y que escuché allí. La visita la hice aprovechando unas jornadas de puertas abiertas que ellos organizaron para homenajear el Día Mundial de los Centros de Datos, que también hay Día Mundial para esto. Fíjate, estas son las cinco cosas que más me llamaron la atención. Primera, los centros de datos son como una especie de búnker donde la seguridad es una de las cosas más importantes. Nadie ajeno a la compañía debe acceder a los servidores de las empresas que allí se alojan. Y por eso hay vigilantes de seguridad cada 15 o 20 metros. Raquel Figueruelo es directora de marketing y desarrollo de negocio de Digital Realty. Fue nuestra guía, fue mi guía ahí en este centro de datos. Y así nos explicó la importancia de la seguridad. Raquel, ¿alguna vez habéis tenido algún intento de alguien que ha querido entrar aquí o habéis detectado a alguien que intentaba colarse?
No, aparte nos ocurre a veces que el mismo cliente que viene todos los días, porque tú para acceder tienes que abrir un ticket y si el ticket está mal abierto te quedas helado. El mismo cliente que viene todos los días, oye, que habéis abierto mal el ticket, que quieres entrar hoy pero es que está abierto para mañana, pero que me conoces, ¿no? Sí, te conozco, pero te quedas en la calle. Te quedas en la calle. Pero que sí, te conozco, sí.
Segundo aspecto que me llamó también mucho la atención. No puede haber ni un solo corte de electricidad en el centro, en las 24 horas que tiene el día. No puede pasar nada. Imagínate qué sucedería si se le cae la corriente. Pues servidores bloqueados, servicios digitales out. Para evitarlo hay herramientas de seguridad. Hay baterías, hay aerogeneradores.
¿Qué ocurre si hay un corte eléctrico? Pues si hay un corte eléctrico, durante el tiempo en el que los generadores empiezan a producir la energía de manera automática, están las baterías. Las baterías son las que suministran durante esos 30 segundos, un minuto y medio, son las que suministran la energía. Pero lo mismo, el cliente no sabe si su servidor está siendo alimentado por un Iberdrola, por una batería o por un generador. No lo nota. Para él es totalmente transparente. Él tiene siempre la energía la misma calidad. ¿Por qué? Porque la filtramos. La filtremos provenga de donde provenga.
¿Qué capacidad tienen estas baterías para aguantar 30 segundos? Pero
6 minutos.
6 minutos.
Podrían aguantar 6 minutos, pero no lo necesitamos. En un minuto los generadores están generando en alta calidad.
Tercer punto, la sostenibilidad energética. Toda energía usada en el centro procede de fuentes renovables certificadas. Y, por ejemplo, el agua que se usa para enfriar los cientos de aparatos que en el centro hay, especialmente servidores para que no se sobrecalienten, está en un circuito cerrado. Algo parecido a lo que pasa con el agua de nuestros radiadores en casa. Habla Raquel Figueruelo, te recuerdas, directora de marketing y desarrollo de negocio de Digital Realty, fue la persona que nos acompañó en esta especie de tour por el centro de datos.
Esas mismas máquinas lo que hacen es cogen el aire caliente de las salas, calientan el agua y se sube el agua caliente hasta aquí. Esto está bueno, ahora está más frío, pero ahora está más frío. Y entonces se sube agua caliente, se sube, se vuelve a enfriar, vuelve a bajar, sube el agua caliente, baja el agua fría, sube el agua caliente. Entonces, es un circuito cerrado de agua para que el consumo de agua sea cero. Para no tener, nosotros al final diseñamos todo para la mayor eficiencia eléctrica, ahora lo veréis en las salas técnicas, o sea, para que de verdad la energía que te llega a tu servidor sea la que necesitas, no más, no se desperdicie, y la eficiencia hídrica, que no se utilice agua donde no se tiene que utilizar. Hace años los centros de datos se refrigeraban de otra manera, hoy no, hoy el consumo de agua de un centro de datos es muy bajo.
Cuarto punto, hay mucho ruido en algunas partes del centro. Es una especie de zumbido ensordecedor. Miles de máquinas trabajando sin descanso para garantizar servicios digitales 24/7. Y por último, que estos centros de datos sean tan grandes, el que visité tiene 2.500 metros cuadrados, y estén no en el centro de Madrid, no en el centro de Madrid, pero sí en una zona bastante, bastante céntrica. Y esto tiene una explicación. Hay que estar cerca de donde se ofrecen los servicios digitales para garantizar latencias bajas.
En el caso, Raquel, de TikTok o Netflix, ¿realmente qué información llega a estos servidores? Es decir, o sea, la actividad, lo que yo hago, los vídeos que yo subo, toda esa información que va por detrás, ¿está registrado aquí, en estos servidores?
Eso no lo sabemos, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que el contenido audiovisual está en capas. Entonces, en Netflix no es que tenga aquí la película o el episodio, o TikTok no tiene aquí tu vídeo que subiste ayer, no. Aquí lo que tiene es el motor que define tu vídeo, lo que hace es como que lo parte. El sonido lo pone en un sitio, los subtítulos son otro, los dibujitos y los iconos en otro y la imagen en otro. Entonces, lo distribuye por diferentes servidores y aquí lo que hace desde aquí es que cuando tú quieres volver a ver tu vídeo de TikTok, te va enviando por capas el audio, el vídeo, los subtítulos, los iconos, los dibujitos, aquí te lo junta y te lo entrega en tu móvil o en tu ordenador o donde lo quieras ver. Aquí es más o menos esto, TikTok, Netflix, los grandes proveedores de contenido audiovisual, lo que hacen, utilizan estos centros de datos para almacenar parte de su contenido, sí, pero sobre todo, porque es lo crítico, para la distribución. Vale. Aquí juntan, paquetizan y entregan. Por eso estos centros son tan críticos, que estén en sitios donde está la población. Eso es un servicio digital. Si estuviese en Finlandia a tomar...
Tardaría muchísimo.
Tardaría mucho, la experiencia de usuario sería menor, porque desde que tú pides el vídeo hasta que te lo entregan desde Finlandia, que viene, que va, qué tal, que... Eso es difícil y además costoso en costes de comunicación. Porque estamos enviando cada vez más y más paquetes.
Claro.
Y esos paquetes tienen latencia. Entonces, latencia es el tiempo que tarda desde que tú lo pides hasta que lo recibes. Y menos rendimiento. Entonces, estos centros de datos tienen que estar allá donde de verdad se va a entregar el servicio digital. Nosotros somos como grandes distribuidores de contenido. Contenido que no es nuestro.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de el futuro de la alimentación. ¿Qué nutrición debemos seguir en nuestro día a día para que nuestro cuerpo esté como un roble? Y para pues conocer esas recomendaciones tenemos a la mejor nutricionista de España, que tenemos mucha suerte de contar con ella cada semana aquí en lo que viene, que no es otra que Sandra Moñino, que ya nos escucha. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la que es tu casa ya.
Muchísimas gracias, fue un placer estar aquí y nada, a ver si puedo ayudaros con mis consejos.
Claro que sí. Oye, hoy nos vamos a centrar en una investigación que se ha publicado hace unos días en una revista que se llama Nutrients, que por cierto he estado investigando. Es una revista bastante prestigiosa donde publican investigadores, científicos que están trabajando en temas de alimentación. Para que ese artículo se publique pasa por varias revisiones, es decir, que no es Science, por ejemplo, pero es una revista que tiene cierto prestigio en este campo, ¿no? Claro, lo que dice esa investigación es que todas aquellas personas que sigan una dieta a base de zumos, de frutas y de verduras pueden tener ciertos problemas. Hablamos de inflamación y hablamos de un cambio importante en la microbiota. Si te parece, Sandra, explícanos qué se genera en nuestro cuerpo si solo nos alimentamos en nuestro día a día a base de zumos, de frutas y de verduras.
Pues mira, yo lo que siempre le explico a mis pacientes cuando me preguntan por esto es que al final, cuando nosotros estamos sustituyendo una alimentación sólida donde tenemos que hacer un trabajo ya de masticación, nuestro estómago tiene que producir diferentes tipos de ácido, bueno, el ácido clorhídrico para producir la digestión, el intestino también tiene que hacer su función. Entonces, de repente, está el cuerpo acostumbrado a recibir alimentos sólidos, de repente le das algo líquido y entonces pierde la capacidad de digestión, se lo das durante mucho tiempo. Eso es una de las graves consecuencias, que al final luego cuando le vuelva a dar sólido, entonces va a tener problemas de digestión. Luego, por otro lado, es que el hecho de tomar al final zumos de fruta, batidos de fruta, sobre todo los zumos, estamos dejando atrás pues toda la fibra de esa fruta, que realmente donde está el aporte de minerales, de vitaminas y donde realmente está el beneficio de estos alimentos, y estamos tomándonos solamente lo que es el jugo, que es ese azúcar, que sí que es cierto que es un azúcar intrínseco dentro del propio alimento, que es el azúcar que se recomienda comer, pero claro, como viene de forma natural, con su fibra y con sus vitaminas y sus minerales, no dejando todo eso atrás y tomando solamente el azúcar, porque si no genera esos picos de glucosa en sangre que no nos interesan para nada, y que por eso tenemos esa inflamación, porque la consecuencia de tener esos picos de azúcar en sangre es tener una inflamación en nuestro cuerpo.
Esta dieta, entiendo yo, Sandra, seguramente a ti te habrán llegado a tu consulta pacientes que antes de hablar contigo la han seguido. Es una dieta, entiendo, para perder peso, ¿no? O sea, el que hace esta dieta es porque quiere perder peso.
Claro, mira, la gente lo que busca siempre es la dieta más sencilla de hacer, pero que dé el efecto más rápido y eso, y más eficaz, que es lo lógico, ¿vale? Todo el mundo queremos algo rápido, eficaz y que no nos cueste trabajo, pero es que con las dietas, con la alimentación, esto no funciona así. Y entonces lo que siempre me viene a consulta son pacientes que han seguido este tipo de dieta a base de batido o a base de zumos detoxificantes para nuestro hígado y tal, y que al final pues vienen con ese efecto rebote y esas consecuencias a nivel digestivo, porque luego empiezan a decirnos, es que me ha dado mala absorción a la fructosa, es que tengo intolerancia a la fructosa o intolerancia a la lactosa, y todo esto viene como consecuencia de todo este tipo de dietas, sobre todo dietas muy restrictivas, donde pues al final te viene tanto el efecto rebote de peso del que has perdido, pues te viene luego de golpe en cuanto vuelves a incorporar tu alimentación normal, y pues esas consecuencias también en nuestra salud.
Oye, estamos aquí en lo que viene hablando con Sandra Moñino, nutricionista, la podéis seguir en Instagram, tiene una comunidad digital enorme y además merecida, porque los contenidos que hace son buenísimos. Estamos hablando sobre un reciente estudio que se ha publicado en una revista prestigiosa que asegura que seguir una dieta a base de zumos, de frutas y de verduras puede tener problemas bastante graves, o nos puede generar problemas bastante graves para nuestro organismo. Sandra ya ha explicado exactamente por qué. Claro, ahora la pregunta es, Sandra, si nosotros queremos desintoxicarnos, ¿no?, que yo creo que es un poco la clave, y perder peso de una manera segura, ¿qué alternativas tenemos?
Pues mira, lo que yo siempre recomiendo es la alimentación antiinflamatoria, pero una alimentación antiinflamatoria con alimentos sólidos, obviamente. O sea, que no nos falte, por ejemplo, el pescado. O sea, el pescado azul, por ejemplo, para nuestra microbiota es maravilloso, porque el omega 3 que contiene este tipo de pescado actúa como eso, un antiinflamatorio natural, y mejora, o sea, desinflama nuestro intestino y mejora la calidad de nuestra microbiota intestinal. Y luego, por otro lado, también incorporar probióticos. O sea, lo que es llevar una alimentación variada, eso es básico, y obviamente sin azúcares, sin grasa hidrogenada, harina refinada, edulcorante, pero ya aparte de eso, pues incorporar mucho pescado azul, muchos probióticos que podemos encontrarlos, por ejemplo, por parte de los yogures, el kéfir, el chucrut, que es como la col fermentada, bueno, la sopa de miso, por ejemplo, también, la kombucha, que también está muy de moda ahora. Entonces, todos esos alimentos fermentados que contienen esas bacterias vivas, pues se quedan con nosotros en nuestra microbiota intestinal. Y aparte de incorporar esas bacterias vivas, pues también tenemos que alimentarlas bien, con una alimentación variada, como decíamos. Las setas, por ejemplo, todos los tipos de setas son maravillosas, refuerzan también nuestro sistema inmunitario. Y obviamente ya... Por parte de alimentación, pues lo que ya todos sabemos, que también explico muy bien en mi libro, adiós a la inflamación, pero aparte también hábitos, ¿sabes? Ejercicio físico, no estar sedentarios, estar en contacto con la naturaleza y el buen descanso. Porque parece una tontería el tema del descanso, pero dormir de 7 a 8 horas diarias mejora la calidad de nuestra microbiota.
Sandra, o sea, tú estás preparada, ¿no? Porque lo digo porque tú misma lo cuentas en tus redes sociales, que vas a ser mamá de aquí a nada. Tú estás preparada para no cumplir esas 7 a 8 horas, ¿no?
Sí, sí, vale. Bueno, yo aquí me estoy preparando.
Claro, yo te escucho, me parece maravilloso, pero tengo una hija de 2 años y llevo 2 años sin dormir 7-8 horas de media vida. Ni de coña, o sea, es imposible.
Sí. No, bueno, cuando es posible, lo tenemos que intentar. Pero bueno, compensamos de otra forma.
Exacto.
Yo, por ejemplo, ahora me he propuesto un reto, y es consumir 30 verduras distintas, verduras y frutas distintas durante la semana.
Qué bueno.
O sea, que en mi casa estamos comprando, o sea, verduras y frutas variadas de todos los tipos y nos hemos propuesto eso, 30 diferentes a la semana, y eso es diversidad bacteriana, mejor microbiota para prepararnos para ese proceso de falta de descanso, aumento del estrés y bueno, todo lo que viene.
Qué bueno. Oye, claro, todo esto que contamos se puede recuperar en el podcast de Lo que viene, en unas horitas estará ya colgado en cope.es, y además esos conocimientos tuyos que nos regalas aquí en el programa los pueden encontrar en un libro, ¿verdad? Los oyentes.
Sí, mi libro Adiós a la inflamación, y que justo hace un año que salió, el 20 de marzo
bueno,
del 2024, salió el libro y bueno, ya tiene más de 200.000 libros vendidos, 14 ediciones, bueno, una locura, 10 idiomas traducidos, una locura lo que está haciendo este libro, así que yo espero que siga así y que la gente pues siga valorando el contenido que hay dentro, porque la verdad, está feo decirlo, porque yo soy la autora, pero es muy
bueno, y todo
el mundo debería leérselo.
Oye, si te estuviera entrevistando ahora mismo Carlos Herrera, te despediría diciendo autora de éxito, que es lo que eres. Gracias, Sandra, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE. Lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante, seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.